Y hoy abrimos esta blogosfera gastronómica poniendo toda la carne en el asador. Entramos en la sección gastronómica saludando a nuestra divulgadora Cristina Martínez Garbancita. Hola, ¿qué tal?
Bueno, chicos.
¿Cómo estás?
Cristina. Pues muy bien, y con ganas de hablar de gastronomía, que es la hora ya.
Qué bueno, que no nos roben los caracoles.
Sí, tengo la brasa ya a punto, Garbancita, no
muy
estás...
Muy bien, eso se hace con tiempo, además, sí, me gusta que te lo hayas tomado en serio.
Llevo toda la mañana. Garbancita, sé que no estás sola ahí en el estudio, porque precisamente te acompaña un profesional de la parrilla que puede decir si lo estoy haciendo bien o mal, y además tenéis una cita esta noche los dos, supongo que con más aficionados, a la dieta más carnívora que podéis encontrar. ¿Con quién estás?
Pues mira, estoy con Ángel, del Asador Zaldico, de aquí de Pamplona, que bueno, es un especialista en carnes y sobre todo en parrilla. Y esta noche, pues bueno, vamos a tener una oportunidad espectacular, porque estas cosas no suelen suceder muy a menudo, donde vamos a poder catar carnes, chuletones, cocinados con diferentes técnicas, con algunas muy poco habituales y que les van a sorprender a los oyentes. Así que bueno, el evento en sí es muy prometedor, por lo que os digo, porque Ángel es un técnico especialista en estos temas, y creo que te podrá dar pautas ahora, Ángel, sobre cómo manejar la parrilla.
Bienvenido.
Hola, Egunon.
Bueno, no será que tendrás preparada, pero yo lo que tengo entendido es que vas a hacer la carne con tres técnicas diferentes. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿El clásico está incluido?
Sí, bueno, por supuesto, ese es el principal. El clásico que aprendimos, yo llevo 30 años en la parrilla solamente, el que aprendí, el que sigo practicando, pero luego, como soy un poco inquieto, pues las otras técnicas que se están utilizando ahora en estos momentos... de subida de temperatura. A ver, te lo voy a explicar un poquito. Sí. Nosotros, la carne, ya sabes, hay que sacarla de la cámara horas antes, hay que atemperarla, como se llama, antes de ponerle la brasa, ¿no?
Que es lo que se ha hecho. Que coja temperatura ambiente.
Temperatura ambiente, pues 20, 22 grados. Y ahora, pues unas técnicas que hay utilizan, pues, el subir a la carne antes de llevarla a la brasa hasta los 39 o 40 grados para simplemente, churrascarle con mucho fuego en la parrilla, porque claro, si ya tiene 39 cuando la está temperado, a 41, 42, que es lo con mucho para una chuleta poco hecho, entonces es otra técnica. Y luego la tercera técnica, que es el futuro que viene, es los chuletones envasados al vacío, lo que se llamaría cocina al vacío, subir las temperaturas también en hornos de vapor o en el runner, que es, ya sabéis, un baño María que consigue las temperaturas exactas, y también hasta los 39 grados, y luego lo mismo, churrascar las chuletas en la parrilla para subir los 2 o 3 grados en la parrilla. Y luego pues eso. Y ahí estábamos a hacer con los tres tipos de hacer las chuletas, a una cata ciegas. Nadie de los que vamos a estar, las 14 personas que vamos a estar, yo solamente, va a saber de qué forma están hechas las chuletas. Y ahí vamos a sacar el veredicto, a ver qué nos sale.
Cristina, bueno, ya nos contarás después a ver qué tal, a ver cómo ha ido esa experiencia. Lo que me sorprende, Ángel, es si estás hablando, por ejemplo, de esa técnica, de esa tercera técnica que resulta como muy innovadora y al vacío, a temperatura controlada durante un montón de horas, el sabor de la brasa, ese sabor a humo, digamos, ¿dónde queda?
Mira, te voy a contar, nosotros lo vamos a hacer en la brasa, pero lo moderno que están haciendo es al envasar al vacío, primero con soplete, no utilizan la brasa absolutamente para nada, la carne con el soplete de cocina, claro, pero me entiendas, la tuestan, ¿no? Después de tostadas las dos caras de la chuleta, se envasa al vacío y se introduce humo líquido o humo en polvo, hay que coger el sabor a humo.
Humo, después, que no oro, ¿no? Que habrá gente que ha dicho.
Humo líquido, humo en polvo. Para darle el sabor a humo a la chuleta, después del tiempo correspondiente para subir a los 39 grados, se termina de hacer una plancha, porque la chuleta después de las horas de cocción, no de cocción, de subida de temperaturas en el vacío, sale muy, muy blanda. Aunque salga tostada, entonces una plancha a 250 grados la convierte, te la puede otra vez su rigidez y la textura de la chuleta.
Oye, qué sé yo, pues para un oligarca ruso, por ejemplo, también no estaría mal la chuleta al humo y al oro, ¿no? Hay que salga...
Ya, por poner.
Con Swarovskis.
Con Swarovskis, una cosa así muy fina, como muy de fiesta. Por cierto, esto mismo se puede hacer con chuleta, chuletón, solo con una de las dos cosas. Este es el gran dilema también.
No, se puede hacer con cualquier tipo de...
Sí, pero tú eres de los que vas a decir, no, yo siempre chuleta o siempre chuletón. ¿Te apasiona alguna de las dos más? ¿O a Cristina?
Pues a mí me es indiferente.
No, yo creo que es que aquí estamos hablando más bien de técnicas que luego se pueden aplicar a un montón de piezas o de despieces de vacuno. En realidad, bueno, he compartido por ahí una imagen en Twitter que la gente quizás la podría consultar para ver pues cuáles son los diferentes puntos de cocción de la carne. Esto está asociado siempre a una temperatura exterior. Y luego después en el exterior pues tenemos dos factores. Uno que sería la reacción de Maillard, que es lo que hace un filete cuando lo dejamos, un filete, cualquier carne, lo dejamos en una plancha, reacciona, se pone crujiente, esa costra tiene también un sabor intenso, también algo dulce. Eso es la reacción de Maillard, que es una de las cosas que se busca cuando se hace parrilla. Y luego otro sería el humo. Entonces, en este caso, lo que se está buscando es, pues bueno, conseguir exactamente también ese mismo efecto, pero que en el centro de la carne, las temperaturas que se consigan y el punto de la carne, pues sea lo más exacto posible. Entonces, digamos que estamos yendo a la precisión, ¿no? Más absoluta, que, pues bueno, pues antes se hacía por intuición, y la verdad que hay grandísimos parrilleros que ha oído, olfato, saben detectar exactamente qué está haciendo el fuego sobre la carne, pero bueno, esto nos permite con las técnicas contemporáneas pues tener muchísimo más control.
Bueno, no sé, pregunta para los dos, porque ahora hablabas de esa imagen que yo sí he visto que cuelgas en tus redes sociales, buscando Garbancita vais a encontrar el acceso a esas redes, esa imagen en la que explicas, digamos, el punto de la carne, el punto cuando... A ver, a mí siempre me parece un poco confuso cuando la gente... No, pero que luego la gente dice, yo la carne quiero al punto, y a mí nunca me ha quedado muy claro qué es al punto. ¿Al punto de qué? ¿Cuál es la definición de esa forma de pedir cómo queremos una chuleta, por ejemplo?
Ángel se está dando casi de cabezazos contra el micrófono, creo que es lo tiene que contar
él. Por mi culpa,
él.
¿No? Por mi culpa.
No.
Ángel, ¿cómo tiene que ser la carne cuando está al punto?
Mira, lo primero que hacemos cuando viene a nuestro restaurante, el punto, ¿y cuál es su punto, por favor? Pues ¿cuál va a ser el del punto? Y te tenemos que explicarle, mire, no es lo mismo un punto para una persona que vive en Andalucía, le gusta la carne más hecha, aunque pueda haber de todo, que para nosotros nos gusta casi cruda, para uno de Madrid, si los puntos, entonces yo hasta tengo hecha fotos de las carnes, seis fotos diferentes del tipo de carne, y le sacamos la foto y dice, ¿cuál es su punto? Ah, pues el mío es este. Y no hay dos personas que coinciden su punto, por eso te digo, cuando dicen alguien al punto... Hay que aclarar cuál es el punto.
Claro.
Sí, es verdad que también hay que decir que hay veces que tú dices al punto, Rosita, que no esté tampoco muy pasado, y llega una zapatilla bien. Sí. Que hay veces los que sufrimos mucho, los que no lo queremos así crudito, nos cuesta explicarlo también, ¿eh? Pero bueno, en todo caso es verdad que cada uno tiene el punto puesto de una manera. ¿Tú recomiendas alguno, Ángel? ¿O cómo te gusta a ti?
A mí, yo antes era un poco talibán, ¿no? Pues me gusta la carne cruda, que esté templada, pero luego, pues dándome cuenta que los gustos de la gente y tal, pues me he suavizado bastante, ¿no? Y por eso te digo, ya hasta tengo las fotos hechas del tipo de la carne, y si... lo que me niego es totalmente hacer suelas de zapato, eso me niego, totalmente. Uh-huh. O sea, una suela muy hecha, vale, pero suela zapato completamente gris, marrón por el dentro...
Eso tiene que hacer daño hacerla, incluso, ¿no?
Es que yo creo que tiene que ser hasta nocivo para la salud.
Sí, porque bueno, también tenemos que hablar de otros asuntos relacionados con la carne. Por ejemplo, a la hora de trabajar con la parrilla, ahí también, Cristina, no sé si tenemos que hablar de qué materiales son los que echamos al fuego, a la parrilla, y también un control, ¿no? Porque a veces puede ser pues hasta nocivo, dependiendo de lo que pongamos y de cómo ardan esos materiales.
Efectivamente. Bueno, en principio, lo comentaba antes, cuando decía que bueno, casi el tercer ingrediente que tiene, o sea, o la tercera variable dentro de la cocción de la carne, sería el humo. El humo no deja de ser un ingrediente que hay que saber dosificar, porque pues bueno, la intensidad y de qué calidad es ese humo va a ser muy importante a la hora del acabado final. Entonces, bueno, pues hay una serie de combustibles que permiten pues conseguir una alta capacidad calorífica, que es lo que se busca, sin luego después, pues bueno, correr riesgos de estar quemando determinados combustibles que luego pueden hacer que sustancias cancerígenas como el benceno se adhieran a la carne. Siempre va a haber ese tipo de sustancias, pero hay que tomarlas con moderación. Entonces, pues bueno, Ángel nos va a contar ahora los combustibles favoritos de los parrilleros, los hay muchos, pero bueno, yo invito a la gente que investigue, porque hay todo un mundo detrás de la barbacoa y la parrilla, y de gente que investiga y que explica cómo utilizar esos materiales y de la mejor manera posible, sobre todo a nivel salud.
Ángel, ¿cuáles son tus favoritos a la hora de hacer el fuego de la barbacoa?
Pues sí, hombre.
Madera de níspero.
Sí, siempre ha sido el carbón de encino de Extremadura que traía, pero ya prácticamente no hay encinas y está muy, muy controlado el tema en Extremadura, ¿no? Para hacer el carbón vegetal, y entonces en estos momentos estamos usando un carbón cubano, el carbón de marabú, que es un carbón bastante bueno, que da buena potencia. También el argentino, el cabracho, pero no tiene poca potencia, y el que tiene mucha potencia saca chisporretea mucho. Habéis visto algunas ahora, algunas que saltan chispas terriblemente. Uh-huh. Entonces, en estos momentos, el marabú combinado con el encino, que os lo hago yo, pues bueno, da una potencia, y es un carbón bastante, porque hace falta tener potencia en el carbón. Una brasa sin potencia, no sé, es algo que... Es que la carne hay que asarla, no hay que cocerla.
Uh-huh. La carne hay que asarla, no hay que cocerla. Eso es ya también un principio bastante, bastante bueno a tener en cuenta, pero...
La carne, Cristina, la calidad, que se han puesto de moda carnes de otros lugares. Igual podemos sacar pecho también aquí,
¿no? Yo no sé si primero, antes de hablar igual de carne de otro lugar, deberíamos hablar de la edad de la carne. ¿Ah? Porque, a ver, está muy, Cristina, está muy... Yo he leído mucha referencia a el tiempo de maduración de la carne, es decir, desde el sacrificio hasta que lo consumimos. Yo veo que hay incluso quien está poniendo en valor que se mantenga meses.
Sí, yo he llegado a comer carne con 11 meses de maduración, concretamente.
Casi un año.
Sí, son maduraciones extremas, son experimentos que están haciendo algunos cocineros. Yo particularmente no sé muy bien dónde, en qué categoría gastronómica colocar esto, porque en principio, bueno, la carne de vacunos, sobre todo ya a determinadas edades, quiero decir, cuando el animal ha vivido muchos años y ha infiltrado mucha grasa, esa grasa, pues bueno, tiene un aroma similar al de una mantequilla, ¿no? Vamos a poner. En realidad, los sabores que podemos encontrar en la carne van siempre pues, desde notas lácticas, nata, mantequilla. Y cuando las carnes se maduran de manera excesiva, bueno, aparte de que ahí aparece todo un festival de bacterias y demás, los sabores de esa grasa evolucionan hacia quesos. En concreto, la pieza que yo me comí sabía a Roquefort. Completamente. Uh-huh. Sí. Digamos que había desaparecido el sabor de la carne. Eso juega a favor de la textura, porque de alguna manera se está desnaturalizando. Pero yo, sinceramente, más allá de decir, bueno, lo he probado, no repetiría. Me comentaban que el público al que le gusta ese producto, que quizás era público más mayor, que estaba acostumbrado a aquellas carnes que se comían, pues porque no había un sistema de refrigeración tan efectivo como puede ser ahora. Y que digamos que desde la nostalgia había gente que le gustaba, ¿no? Ese sabor un poco a carne evolucionada. Yo particularmente creo que a partir de los 4 meses, y ya me parece mucho, la carne pierde más que gana.
Uh-huh. Ángel, no sé si Ángel trabaja con carnes también de maduración más intensa.
Sí, yo he hecho todas las pruebas posibles que se puede imaginar, y en principio, yo esto lo he comentado con médicos y con veterinarios, es que no sé qué pasa en este país, porque eso es ilegal. O sea, una carne no pasa un control sanitario.
El que esté, por ejemplo, 11 meses en una cámara, ¿no?
Sí, eso todavía no se ha muerto nadie, no nos hemos enterado que se haya muerto, que esa es otra, pero algún día hay que tomarlo. En otros países eso está prohibidísimo. Por ejemplo, vamos a llegar al extremo de Suecia, que lo sé yo, que una carne no puede estar más de 15 días después de muerta, no te dejan. Pero bueno, pues que lo de esto es, ya te digo, la cantidad de bacterias y lo que tienen, llegan a unos sabores, sí, sabores a champiñones, a quesos... Pero bueno, ¿qué querías comer? ¿Chuletón
o verduras, no?
Mira, la moderación de la carne, una chuleta de un animal viejo, de una vaca, 8, 9, 10, 11, 12 años, está dura, no la puedes comer. Entonces, se trata de dejarla que se pueda volver tierna. Entonces, llegamos a un momento, un punto, que cuanto más tierna se está volviendo, va perdiendo sabor. Entonces, lo que se trata es buscar el momento exacto en que se pueda masticar. Tampoco se haga la boca, pues si se deshace la boca ha perdido sabor, pero que esté dura. Entonces buscar ese punto de encuentro en que la puedas comer, porque ya digo, cada vez que la vas dejando más días, se está volviendo más tierna, pero va perdiendo sabor, hasta que llega un momento que ya no sabe a carne, se deshace en la boca, aparece mantequilla, y luego te empiezas a encontrar pues sabores minerales, de cualquier sabor, pero ya no es el de vacuno. Entonces es eso, buscar simplemente que se pueda comer, pero sin perder el sabor.
Bueno, una última y breve reflexión sobre la aparición de nuevas carnes. Por ejemplo, el famoso wagyu, ¿no? Esta carne de origen japonés, bueno, una especie que además se está criando ya también en algunas partes de la península. Cristina, está sobrevalorada, es realmente excelente, tanto como por lo menos lo cobran en algunos lugares.
Sí, a ver si vale lo que cuesta.
Pues, a ver, el wagyu o el Kobe, que sería, digamos, el producto original, a ver, es fruto del marketing. Yo particularmente llegué a comprar en su momento wagyu de Nueva Zelanda, que se supone que era el más auténtico, el que más se parecía al Kobe original. Hice muchas pruebas para ver, pues bueno, hasta dónde daba de sí el producto, y sinceramente creo que la diferencia con otras carnes de otras procedencias es similar. Lo que sí que es verdad, quizás, en cuanto al origen de las carnes, es que muchas veces creemos que lo de aquí es mejor, y por ejemplo en eso sí que tenemos mucha confusión. Yo he llegado a hacer catas de carne carnes de diferentes procedencias, se nos inducía a pensar que una de las carnes era procedente de Navarra y ya, ya sin quererlo, ya buscábamos que la mejor fuese la de Navarra. Y la verdad que nos hicieron, bueno, un buen truco donde nos demostraron pues que, por ejemplo, las carnes que proceden de países de norte de Europa, incluso del este de Europa, tienen muy buena producción. O sea que aquí en realidad también es eso, es... hay muchos ojeadores, así como también Ángel se preocupa de ir a mataderos y ver cuáles son esas piezas, de dónde vienen, dónde se han criado, en qué países han nacido, y ellos hacen una labor fundamental de filtrar todos esos orígenes. Entonces yo creo que Ángel nos puede decir un poco respecto a eso, cuáles son los países que están marcando.
Muy brevemente, Ángel,
Hombre, pues aquí tenemos buen ganado, pero buen ganado hay en todos sitios. En Alemania hay unos animales buenísimos. Además, es que el control sanitario que llevan en los países nórdicos sobre la ganadería es algo terrible, que te da unas garantías increíbles, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a probar una raza, nuestro distribuidor es de Finlandia, un ganado de Finlandia, que es una mezcla de la frisona, la famosa frisona, con una raza autóctona de allí, de Finlandia, que están consiguiendo un ganado pues bastante decente. Hoy sacaremos las pruebas de conclusión.
Bueno, y esperamos que nos contéis cómo ha ido, ¿eh? Nos gusta sufrir, es lo que tenemos aquí en el Boulevard Magazine. Ya nos contará Ángel Molina cómo le ha ido. Desde el Asador Saldico nos daba estas recomendaciones y Cristina Martínez, nuestra garbancita, nuestra divulgadora, que cada 15 días nos abre los ojos, hoy a la carne y a su maduración. A los dos un beso grande,
Gracias. A vosotros,
agur.